ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Todos alguna vez hemos tenido alguna discusión o conversación incómoda, de esas que no se quieren tener porque son molestas, no agradan.
Disculpen, pero no voy a hablar, muchacho.
Pero al final son necesarias.
Te lo cedo.
Ahí tenemos la opción de hacerse de valor y conversar, o bien eludir el debate, asumiendo que esto tendrá consecuencias, por supuesto. En relaciones humanas esto es complicado, cuesta. Pero si lo llevamos a materia política, el asunto lo es más, porque las consecuencias las pagamos todos.
La pagamos nosotros.
En la Cámara de Diputados y Diputados se rechazó la idea de legislar sobre la reforma tributaria. Esto significa que se rechazó la idea de iniciar la discusión al respecto de revisar el proyecto. Esto es, de debatir, de buscar alternativas para lo que no se logre consenso. En simple, se le da un portazo al asunto. Se necesitaban 78 votos para que la reforma avanzara, pero solamente hubo 73.
¡Por poquito!
Hubo 71 en contra y 3 abstenciones. El rechazo al proyecto tiene consecuencias importantes para el gobierno. El grueso de los beneficios sociales que se pretendían implementar no tendrán financiamiento. Por ejemplo, el aumento de la pensión garantizada universal. Pero hay quienes lo celebran, dijo el ministro Marcel, los elusores de impuestos.
¡Qué vergüenza! ¡Atroz!
La incomodidad en el gobierno es evidente. Escucha lo que dijo el presidente Boric.
Nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien. Dejar las cosas tal, cual y como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Y es que a veces parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno, impedir los cambios. Y en esto quiero ser muy claro, nuestro gobierno va a seguir gobernando. No caerá en ningún caso en el inmovilismo y vamos a encontrar el camino para habilitar un debate serio en el Parlamento y así la reforma tributaria que Chile necesita pueda ser realidad.
¿Pero qué pasó? ¿Dónde estaban los parlamentarios? Hubo 3 ausentes.
Espero ya el colmo.
Hubo abstenciones también, incluso votos en contra de diputados independientes de centroizquierda. La diputada Pamela Giles,
Penita, Nanay,
Mónica Arce y Viviana Delgado, pese a estar en el Congreso, no fueron a votar.
Vergonzoso.
El diputado Benavente de la UDI, derechamente, no fue al Congreso.
Tal cual.
Otros cambiaron de opinión drásticamente, como el diputado Calisto, que votó en contra. Pero hace un año valoraba la propuesta del gobierno porque era, comillas, responsable, dialogada y con responsabilidad fiscal.
Linda, linda, linda la chaqueta que andáis saliendo vos.
Heráclito quedó loco con este cambio, pero muchos tuiteros se lo hicieron ver al parlamentario.
Son bien amariconados.
Con el rechazo a la idea de legislar, no se puede legislar.
Parece muy inteligente.
Precisamente, sobre los temas contenidos en la reforma tributaria en un plazo de un año. Y esto en simple significa que el gobierno debe maniobrar con el presupuesto que hay, sin posibilidad de tener ningún tipo de margen adicional, porque la recaudación de impuestos no cambia.
Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no?
O sea, la opción de hacer cambios o de invertir en mejoras es cero. Esto dijo el ministro Mario Marcel sobre lo que pasó en el Congreso.
Es uno de los argumentos que más se escuchó ayer, era de que esta reforma perjudicaba a las pymes y entonces había que rechazar la idea de legislar para favorecer a las pymes. Pero fíjese que en este proyecto iba la postergación de la norma que dejó el gobierno del presidente Piñera en el sentido de que la tasa de impuestos a las pymes del 10% que ha regido durante los últimos 2 años, tenía que subir ahora a 25%. Eso se difería hasta el año 2025, de una escala gradual.
¿Entonces no va a ser gradual, ministro? O sea, el alza para las pymes viene de una.
Ahora no va a ser gradual. En este momento, las pymes para este año tributario van a estar afectas a una tasa de 25%, como producto de la decisión de los parlamentarios de ayer, que argumentaron que estaban legislando en favor de las pymes.
O sea, como dicen en las redes sociales, cuando tengas que pagar más, disfruta lo votado.
Está ahí buena onda.
No todo está perdido, pero está difícil el panorama. El gobierno podría insistir en el Senado, pero se necesitan 2/3 para que todo avance. Tomar ese camino parece poco probable, pero la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte, no descarta nada, pero reconoce que la pista no está fácil.
Todos los caminos están abiertos y eso, por supuesto, incluye al Senado, pero no hay una decisión
A mí me ha causado sorpresa incluso dentro de algunos sectores afines al gobierno que pareciera que recién descubren que tenemos minoría en ambas cámaras. Esa es una condición de base con la que nosotros jugamos en el marco político. Entonces, esto es claramente, el partido está desbalanceado en términos de jugadores en respecto de nosotros.
Lo que viene es complicado porque el rechazo a legislar es equivalente a no conversar. Porque pudo aprobarse el proyecto y, si gustaba o no, era un camino. Pero esto inevitablemente va a estar ligado a discusiones de los próximos meses. Por ejemplo, un eventual sexto retiro de fondos previsionales o cuando falte plata para la educación o salud, lo mismo. Al final, quienes pueden pagar no van a pagar más. Seguirán pasando facturas en la compra del supermercado, usando exenciones para descontar impuestos, en fin. Pero nosotros, todos los demás, nosotros pagaremos. No solo el IVA, sino que el costo también de las pataletas políticas.
A la shishesu.
Semanas atrás, en el mundo de la farándula, se volvieron todos locos con el lío de Shakira y Piqué. A este último lo dejaron como el mismo con tanto bullying. Pero ahora las peleas de exparejas famosas están más cerca aún. Y le toca a Luis Miguel ver la vida a cuadritos.
Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó?
A Sol D'América se le podría eclipsar la sonrisa porque su expareja, Araceli Arámbula, denunció que no habría pagado la pensión alimenticia de sus dos hijos. La manutención, como se dice en México.
Ay, ya, no te esponjes, no es para tanto.
La noticia se conoce horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y comprueba la frase popular de que nadie se salva.
Ya, al chile, dime la verdad.
De acuerdo al medio La Vanguardia, la deuda de Luis Miguel con su expareja no sería poca. Digo, para el nivel de vida de Luismi, está claro que no pagaría los 164 mil pesos, que son el mínimo legal en Chile, por cada hijo.
Sí, está cabrón.
Dicen las malas lenguas que hace 2 años la actriz intentó un acercamiento con Luis Miguel para llegar a un acuerdo sobre los pagos de sus dos hijos que tienen 16 y 13 años respectivamente.
Ay, qué chingona.
Imagínate tú cómo andas con los gastos en alimentación de hijos adolescentes. Multiplica esto por 1000 para el caso de los retoños del Sol de América. El artista está demandado y 2 veces. Una de las acciones legales se presentó en Los Ángeles, donde vive Luismi, y la otra en México, donde viven sus hijos. En su país natal, Luis Miguel tendría orden de arresto. Ahí las cosas cambian de tono rápidamente. El bronceado se oscurece, se pone negro el panorama. La deuda ascendería a $250,000, un monto que años atrás quizás no le habría costado mucho saldar, pero ahora al parecer sí. Luis Miguel estaba planificando su regreso a los escenarios porque el saldo en su cuenta corriente estaba bajando rápidamente los últimos periodos.
¡No manches, güey! No sigue
pegando abajo. Tienes toda la razón, pues, Charlie. Con lo siguiente que te voy a contar se confirma el coro de tu canción. Este jueves las bencinas de 93 y 97 octanos suben, mientras que el diésel bajará. Hay que decir que el último reajuste fue en febrero. Y en el detalle se indicó en las últimas horas que el precio de la gasolina de 93 octanos va a tener un alza de 13,4 pesos por litro. La bencina de 97 octanos aumentará 5,4 pesos por litro. Mientras que el valor del diésel caerá en 20,2 pesos. ¿Cómo entender este salto y qué podría pasar? Le preguntamos al economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz.
Este mercado es altamente volátil y efectivamente incide mucho en la dinámica que tiene tanto el tipo de cambio como el precio del petróleo Brent. Por lo tanto, en cierto modo es complejo proyectar en ciertos escenarios una dinámica del alza o la baja en un periodo de corto plazo. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que si uno observa el componente variable que se ha dado en las últimas semanas, en el caso de las gasolinas ha sido un componente variable bastante acotado. Por lo tanto, eso significa que el precio mayorista de NAM está muy cercano al precio base de los combustibles. Y muy seguramente, en 3 semanas más, el precio del diésel va a seguir bajando.
Y vamos a seguir hablando de plata, porque en marzo las lucas se evaporan, se disuelven, se arrancan, todo menos alcanzar. A duras penas se pagan mensualidades, gastos comunes, todo es cuesta arriba.
Bien salado.
Y ya desde el último año y más atrás también ha sido así. La inflación ha pegado duro y el año pasado terminó en 12,8%. Luego, si ves tu liquidación de sueldo, seguro el margen en contra no ayuda mucho a mejorar el panorama.
Jota, por todo pagáis, Juan. ¿Y qué es lo que tenemos de gratis? Nada.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice nominal de remuneraciones y el del costo de la mano de obra cayó un 1,1%. Con ambos, sabemos cuánto varía la hora pagada a los trabajadores y también cuánto se necesita para la mantención de ellos en sus funciones. Dos piezas claves para los malabares de administración de cualquier actividad. La cosa es que este indicador bajó y la inflación sigue alta.
No entiendo.
En simple, el sueldo alcanza para menos. Podemos comprar menos. Y es que en este caso, menos por menos no da más. Sino que todo lo contrario, es menos. Menos que menos. Es que, evidente, las cosas están más caras. O más bien nos cobran más caro. Y pagamos harto más que los europeos, según nos mostró Mirna hace unos días.
Pero ¿saben qué? No me hueven.
El sueldo tiene menor valor. Es como la historia de la obsolescencia programada aplicada a los billetes. La degradación de valor, la historia de nuestras vidas hechas picadillo en monedas, billetes y saldos negativos en las cuentas. Si revisamos las cifras de los últimos meses, ya se cumplen 16 periodos en que los sueldos se han ido desvalorizando. Imagínate, 16. Pero todo es pasajero, todo pasa alguna vez. Y es que en este caso la situación debiera mejorar un poco hacia fin de año. Así lo cree el economista Juan Bravo, quien es director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.
Nosotros llevamos 16 meses consecutivos con caídas de remuneraciones reales. Un periodo tan extenso con 16 meses consecutivos de caída no lo habíamos vivido en Chile por lo menos o en al menos 3 décadas. La buena noticia es que la caída de remuneraciones reales, si bien continúa, sí se ha moderado respecto a los meses anteriores. Y de hecho, nuestro pronóstico es ya que para el segundo trimestre de 2023 las remuneraciones reales vuelvan a crecer. Y eso tiene que ver con que la inflación se va a seguir desacelerando.
Pero no todo es tan malo. La inflación en febrero cayó una décima, 0,1%, lo que se traduce en que el UF no subirá. Lo que es más que bueno, aunque cueste creerlo, va a bajar.
¡No!
Sí, pues. La unidad de fomento bajará 35 pesos hasta el 9 de abril. Ojalá que siga esa tendencia porque los dividendos, los planes de salud y todo lo que se cobra en UF nos tiene agarrados del cuello hace ya rato. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast o en podiumpodcast.com.